Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 18 de septiembre de 2023. Comenzamos.
¡Buenos días, erótico grupo del Daily Diario!
¡Es lunes! Un erótico lunes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial, del universo, de todas las galaxias y constelaciones, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! Empecemos ligerito este lunes con un tema que nos preparó redacción porque sabe perfectamente que no me da nada de miedo. El viernes se difundió la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, a quien le deseamos mucha suerte en el gabacho. Yo no tuve nada que ver, nomás estoy comentando la nota rápido, ¿ok? Ovidio fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago acusado de actuar como coordinador logístico del cártel de Sinaloa, ayudando a supervisar envíos a Estados Unidos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. O como le conoce el equipo de producción del Daily Diario, menú de cuatro tiempos. El ex agente de la DEA, Derek Maltz, difundió en su cuenta de Twitter la imagen de Guzmán a bordo del avión que lo llevaría a su destino con el siguiente mensaje. Ovidio Guzmán, bienvenido a América y disfruta del reencuentro familiar con tu padre, el Chapo, en prisión máxima federal. No mencionaré nada acerca de los tremendos ovoides del señor Maltz y mejor pasaré a la siguiente nota. La prisión donde permanecerá Okela. ¿No que nada más era una nota? Bueno, la prisión donde Ovidio permanecerá tiene un total de 486 reclusos, entre hombres y mujeres, o sea, más o menos la cantidad de roomies promedio de un departamento de 50 metros cuadrados en la Roma Condesa. Por ahí. El edificio triangular tipo rascacielos es de 26 pisos y fue diseñado por el arquitecto Harry Weiss con la filosofía de ser un sitio de rehabilitación, por lo que cuenta con un patio de ejercicio, un centro de entretenimiento y cada celda tiene vista al centro de Chicago. O sea, más amenidades que el departamento que nuestro productor anda rogando porque le renten. La cárcel del Centro Correccional Metropolitano es considerada como de mediana seguridad y solo ha tenido una fuga en su historia. Y sin más, ahora sí, pasemos a temas diferentes, por amor de Dios. Dos días después de salir de la cárcel, Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán... ¿Pacaso si quieres otra conductora, no tienes que procurar que me eliminen, ¿eh? O sea, puedes correrme y ya. Bueno, la señora Coronel se fue de fiesta con su abogada al bar El Farallón de Lynwood, California, tras cumplir 2 años y medio de prisión de los 3 a los que había sido sentenciada. Aquí el momento.
Va a ser rápido.
Venga, Mariel.
Ya, voy a gastar.
Ay, qué padre. En más información de este fin de semana que no tiene que ver con narcos, es un decir. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el penúltimo grito de independencia de su gobierno. Frente a un zócalo con asistencia de 190 mil personas, sin representantes del Poder Judicial o Legislativo, novias o personajes de oposición, pero acompañado de su esposa, el mandatario incluyó por segundo año consecutivo los gritos: ¡Muera la corrupción! ¡Muera el laísmo! ¡Y muera la discriminación! Escuchemos.
¡Muera la corrupción! ¡Que muera la avaricia! ¡Que muera el racismo! ¡Que muera la discriminación! ¡Que viva el amor! ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México!
En otros estados, algunos gobernadores y alcaldes municipales se encargaron de incluir frases como ¡Viva la 4T! ¡Viva AMLO! ¡Viva el erótico pueblo de México! ¡Viva! Y otros más no supieron ni qué decir. Aquí algunos ejemplos.
¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!
¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México!
¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Mexicanos! ¡En estos momentos! ¡Doy el grito!
Transformación.
¡Viva! Al día siguiente, durante el desfile cívico-militar al que tampoco invitaron a los pueblos de la Unión, el presidente López Obrador resaltó que la contribución de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental durante su administración. ¿Usted cree, mi presi? ¿Usted cree que el gobierno más militarizado en la historia moderna de este país ha tenido contribución del ejército? Si nada más los ha puesto de constructores, policías, espías, repartidores de medicinas para el bodoque y seguro en la próxima boda de cualquiera de sus hijos, los pone de mariachi también. Sin duda. Durante el evento, la aparición de contingentes de los ejércitos ruso y nicaragüense en el desfile provocó múltiples críticas.
Vamos a pasar al personal militar de la Federación de Rusia. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia.
Ante la presencia de los 13 rusos en el desfile militar, únicos sobrevivientes de la guerra que iniciaron con Ucrania, la embajadora de ese país en México, Oksana Dramaretska, cuestionó la política exterior de neutralidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¡Órale, mendigo ruco! ¿Le vamos bajando de papas al vodka o qué arremadrazos?
Para la diplomática, la presencia de la escolta rusa contradice la condena expresada en varias ocasiones por el mandatario mexicano contra la decisión del Kremlin de invadir a Ucrania. Embajadora, déjeme darle un consejo para que ya no haya confusión. No espere lógica alguna en el actuar de nuestro presidente, ya está muy viejito. Es más, si ahorita le dicen que hay guerra en Ucrania se va a sorprender, pero de que ya no exista la Unión Soviética. Quienes respaldaron la condena del embajador ucraniana fueron los senadores del Grupo Plural y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La senadora panista Lili Téllez también reprobó los hechos y expresó sus disculpas a los ciudadanos de Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelensky, asegurando que ella apoya la libertad de esos países siempre y cuando los trans no entren a orinar en baños que Dios no les ha concedido. Otros de los protagonistas del desfile militar fueron los perros, o sea, los cuadrúpedos. Y se ganaron los aplausos del público, sobre todo durante la presentación de arcadas como nuevo elemento de la Marina. Sin embargo, el que se llevó la risa de los espectadores fue un perrito que se paró a hacer sus necesidades frente a Palacio Nacional, cosa que hizo enfurecer al presidente y le reclamó a sus asistentes, así que, ¿por qué a mí nunca me dejan hacer eso? El cachorro detuvo su marcha y, sin más, procedió a emitir su opinión sobre el gobierno de la 4T. No puedo creer que voy a pedir video de esto, pero ¿tenemos video de esto?
¡Sí!
¡Córrelo! En otros asuntos, luego de casi 10 años de iniciada la obra, el mandatario López Obrador inauguró el primer tramo del tren interurbano, acompañado del, en ese momento, a un gobernador y señor en situación de citripio, Alfredo del Mazo. El tren del Insurgente arrancó solo con 4 de las 7 estaciones proyectadas. El plan original era recorrer 58 kilómetros, pero como es el Estado de México, se robaron más de la mitad. Y al final, pues, todo quedó en 20 kilómetros. El mandatario resaltó que la obra se concluyó pese a que aumentó su costo estimado inicial. ¿No se mordió la lengua, señor?
No podemos dejar obras inconclusas. A todos les consta de que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Teníamos excusas. Podíamos decir, es que Se estimó en 30 mil millones, pero va a costar, como es real, 94 mil millones.
Al tomar la palabra para su intervención, el gobernador saliente, Alfredo del Mazo, recibió rechiflas y gritos como el de ¡fuera! ¡Fuera! A muchos que como buen priista le dan más años de vida y aumentan además su deseo sexual. Así que continuó su discurso esbozando una gran sonrisa.
Da mucho gusto recibirlo el día de hoy en el Estado de México, en un día muy significativo. Esta obra que el día de hoy entrega el presidente de la República es una obra que se va a traducir en un simbolismo para el Estado de México y también en un símbolo de modernidad para nuestra entidad. Gracias, señor presidente, por darle ese impulso.
Y en más trenes, el presidente acudió este fin de semana a supervisar la mega obra del tren transísmico que conectará Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos y calcula inaugurar en octubre, aunque recordemos que según sus cálculos, la refinería de Dos Bocas se va a inaugurar hace 2 años. López Obrador abordó la unidad de 4 vagones en la estación de Salina Cruz del Istmo de Tehuantepec, acompañado por Salomón Jara y Cuitláhuac García, así como el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, quien estará a cargo de la obra. López Obrador no dio declaraciones y solo se asomó por una ventanilla para saludar y agradecer a todas las personas que lo saludaban y agradecían, en su imaginación. En temas electorales, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena respondió a la queja que interpuso Marcelo Ebrard sobre el proceso interno para elegir candidato presidencial. En un comunicado, el partido informó que no hará públicos los pasos para resolver la impugnación de Ebrard y que lo primero será determinar la procedencia o improcedencia de la queja. O sea, que le recibieron el escrito a Marcelo, pero todavía le pueden decir que su berrinche no procede. Claudia Sheinbaum arrancó su gira en Michoacán, en donde la gente se acercó al verla pensando que se trataba de alguien a punto de iniciar la danza de los viejitos, pero luego se retiraron decepcionados de ver que era una viejita normal, no bailarina. En su discurso señaló que con su nombramiento se busca la continuidad de la Cuarta Transformación para que no haya marcha atrás a los derechos conquistados por este movimiento. Lo que le ordena el patrón, pues. Al acto acudieron las corcholatas perdedoras Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, así como Leonel Godoy, en representación de Adán Augusto López. Se dice que Marcelo Ebrard estaba entre el público tratando de iniciar una rechifla, pero nadie le hizo caso.
El objetivo es ganar el 2024. Defender los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y avanzar más en la transformación, defender los nuevos derechos sociales, la pensión adulto mayor, las becas de jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida.
Qué duro ver que hoy me vestí como Claudia Sheinbaum. Con respecto a la acusación de Xochitl Gálvez que responsabiliza a Sheinbaum de ordenar la demolición de su casa, la ex jefa de gobierno respondió que es falso. Espérate, mamita. ¿Es que me viste cara de Godzilla o qué? Los dinosaurios son los de tu coalición, mi reina. Así lo dijo.
Es falso. Por eso puse ahí muy claramente. Cuando fui jefa de gobierno yo construí casas. Fueron cerca de 150 mil acciones de vivienda. Construimos prácticamente todas las viviendas. Todavía están en el proceso este año que fueron afectadas por el sismo del 2017, cuando previamente no se había atendido. Nosotros construimos, nosotros no destruimos.
Vemos. Por su parte, la senadora panista dijo que pasó la noche en casa de la familia Valdés Miranda, en Zacatecas, donde realizó una visita de trabajo y señaló que le invitaron cuando anunció que visitaría ese estado. Señora Xochitl, no. Uno no acepta invitaciones de desconocidos a pasar la noche. Se pone padre, pero es peligroso. Aguas. Ya emocionada con eso de ahorrarse el hotel, la hidalguense señaló que en gran parte de sus giras por el país dormía en los domicilios particulares a los que la gente le invite o que la...
Contaba que justo allá se había quedado sin gas, alguien trajo el mantel, alguien trajo los platos, la familia Valdés Miranda, muy padre tu familia. Gracias, mamá.
Muchas gracias, Xochitl. Al contrario, la verdad es que mi familia, bueno, puesta para lo que se requería y que tú te sintieras como en casa, porque es tu casa.
Bueno, ella finalmente creía que no iba a venir, o sea, como que dudaba, pero bueno, llegué De verdad, dormí perfecto, me espera un gran día.
Dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que el proyecto de paquete económico 2024 del gobierno federal debe ser modificado por inviable, por ser inconsistente, irresponsable y tener tintes electoreros. O sea, igual que los últimos 5 años. En un comunicado afirmó que bajo el liderazgo de Xochitl Gálvez como responsable del Frente Amplio por México, el PAN dará una nueva batalla en el Congreso. También tachó de totalmente irresponsable que cada año el gobierno privilegie el gasto en sus obras faraónicas sin importar los enormes sobrecostos. O sea, como cuando el PAN autorizó la suave crema y la guerra contra el narco, pero en más naco. En noticias internacionales, en Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa negó que su comentario sobre el escote de una joven en Canadá fuera sexista y explicó que lo hizo porque hacía frío. Y como todo mundo sabe, el frío cancela el sexismo. Por eso, si quieren tirar piropos en la calle, esperen a que sea invierno. Un video del mandatario portugués se hizo viral luego de que durante un paseo para verse con miembros de la comunidad de su país en Canadá, se paró a conversar con una madre y una hija y les dijo que por su escote podría pescar una gripa, o quizá un marido. ¿Pacaso? Basta estos chistes. Estás viendo que el pobre anciano está a punto de perder su chamba. Pobre.
Filha mais bonita do que mais.
E somos as duas Marias.
Mas a filha ainda apanhou uma gripe, já viu bem com outro conto.
Marcelo Rebelo de Sousa vai...
No es la primera vez que Rebelo de Sousa protagoniza una polémica de este tipo. El fin de semana pasado causó revuelo su comentario durante una visita a la región de Alentejo, cuando le ofreció un asiento a una mujer y preguntó, ¿la silla aguanta o le ofrezco mi cara? La Unión Europea impuso una multa de 345 millones de euros a TikTok por incumplir las normas de protección de datos para los menores. Y para que la comunidad de TikTok comprenda esta noticia, la leeré con una coreografía. La Comisión de Protección de Datos Irlandesa anunció que TikTok Technology Limited tendrá que ajustar sus operaciones para cumplir las normas en un plazo de 3 meses. El regulador explicó que la inscripción de los menores de 18 años en la red social se hacía de una forma que las cuentas quedaban definidas por defecto como públicas. No entendí nada de eso porque estaba bailando. En Alemania, activistas climáticos rociaron pintura naranja en la puerta de Brandeburgo de Berlín para instar al gobierno alemán a tomar medidas más urgentes contra el cambio climático. Los miembros del grupo Última Generación utilizaron extintores llenos de pintura para rociar las 6 columnas del popular monumento de la capital de Alemania. En respuesta, las autoridades alemanas cerraron todas las refinerías y obligaron a todas las empresas automotrices a producir únicamente vehículos eléctricos. Ah, no es cierto, se crean. La policía acordonó el área que rodea el monumento, detuvo a 14 activistas y el alcalde de Berlín, Kai Beckner, designó las acciones del grupo. En los deportes, la gimnasta mexicana Alexa Moreno conquistó la medalla de oro en salto de caballo en la Copa del Mundo de Gimnasia en Francia, muchachos. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Con todo cariño, desde el Daily Diario, una felicitación para ella y el caballo que se dejó saltar. La medallista mundial logró una puntuación de 14.075 por encima de la australiana Georgia Godwin, mientras que el bronce fue para la francesa Colline de Villard. No hablo francés, evidentemente. Esta es la primera medalla de la gimnasta mexicana en una Copa del Mundo. En la Liga MX, Chivas vivió una pesadilla durante el Clásico Nacional ante el América, pues se fue con 0 goles y 4 en contra. Ódienme más. Por su parte, en la Liga Femenil, el América venció 2-1 al rebaño coronándose en el Azteca. Claro que sí. En la Fórmula 1, deporte que es como ver el periférico en cámara rápida, Carlos Sainz Jr. ganó el Gran Premio de Singapur, por lo que por primera vez en el año, un piloto que no es Max Verstappen o Sergio Pérez se subió a lo más alto del podio. Max Verstappen finalizó en quinto y Sergio Pérez en octavo, lo que significa que Red Bull no les dio alas. Red Bull, anúnciate aquí. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, ya se acabó, pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde El Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Y recuerden que usted y yo nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.